Ya, ok, perfecto. Ahora sí, introdúcenos, por favor. Pero serio,
Bueno,
de verdad.
serio. Y ahora me cohibí yo, po, hombre.
Ya, no, ya, real. Empecemos entonces con el primer episodio de La Tengo Pegada. El día
Ay,
de
qué
hoy
fome se
vamos a estar.
empezaba.
Ya, pues si crees que lo puedes hacer mejor, hazlo tú.
Lo acabo de hacer mejor. Dije, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el público. Uno siempre tiene que. Uno no sabe, no puede definir a qué horario lo van a estar escuchando nuestros auditores.
Estás cambiando tu voz, viejo, no estás siendo natural.
Ay, Juan. Esto soy yo. Yo soy un concepto cambiante. Un ser inestable por lo demás. Lo pueden ver en mi tono de voz. Pero bueno, a lo que vinimos hoy día. No es
Por favor.
a hablar de mis problemas
Sí, tú no eres importante en este
fundamentales.
momento, Amir. Tenemos cosas más importantes que hablar.
Gracias, Juan. Por eso, sí. Vinimos a hablar de otra cosa, la verdad. ¿A
Sí.
qué vinimos a hablar hoy día, Juan? Por favor, introduce. ¿Qué
Ahora
vinimos a
sí,
hablar hoy
vinimos a
día?
hablar, el día de hoy vinimos a hablar de 15 álbumes en lo que va de año, en lo que va del 2020, 15 recomendaciones de álbumes que personalmente nos han parecido muy buenos hasta el momento. 5 cada uno, obviamente, para no aburrirlos con 45 álbumes. Vamos a hablar solo de 15 en total. Pero antes, tenemos que hablar acerca de noticias. ¿Alguien encontró alguna noticia que no sea farándula, por favor? ¿Algo nuevo en el mundo de la
Espera,
música?
espera, que aquí tiene que ir. Aquí va la música de noticias.
Aquí va la música de noticias, que no tenemos todavía escogida cuál es, pero cuando la escojamos,
Pero va
ahí
música de
caerá.
noticias.
¿Tienes música de noticias por ahí? ¿Preparaste
Va a
alguna?
haber, va a haber música de noticias. Tú
Sí, va a haber
tranqui.
música. Va a haber música de noticias.
¿Vamos con
Yo
noticias?
tengo tres noticias. Tengo tres. Las que le mencionaba temprano. Primero, una muy conocida por todos. Kanye West se va a lanzar como presidente. No. Kanye West va a
No,
sacar
pero
un.
esa era mi única noticia, Juan. ¿Me la robaste? Bueno,
La
voy a
noticia
aprovechar de
que
decir mi
Kanye West
noticia. Kanye West se va a postular al presidente. Esa era mi
del
noticia.
mundo de la
Gracias.
música, noticia del mundo de la música, Kanye West va a sacar un nuevo álbum titulado Donda, que según un fanático muy cercano, Joaquín, es el nombre de su madre. Ciertamente, Joaquín.
Lo dijo él,
¿Lo
lo
es o
dijo en
no?
un, creo que en un tweet lo dijo. Que era
Hay que
porque
creerle.
iba a hacer un homenaje a su mamá.
Hay que
Ay, qué
creerle entonces.
lindo.
De
Me dieron
parte de
ganas de
J.
votar
Cole.
por él, aunque no soy.
De, pa de parte de J. Cole, no sé si es un álbum o es un EP, pero va a salir dentro de unos días algo. Son dos canciones, pero dijo las primeras dos canciones. Por lo tanto, puede ser un EP con unas 5 o un álbum más largo, por supuesto. Y Katy Perry va a tener un hijo y un nuevo álbum. Todavía no sabemos qué es más importante para ella, si el
¿Qué
hijo o el
me
álbum, pero ambas
dices?
cosas vienen ahora.
No, pero Juan, Dios mío. Claramente el álbum. No, mentira. Las dos
Ya
son
entramos en
maravillosas
materia.
noticias. No, no, no,
Sí,
no.
maravilloso.
Oye, pero yo no alcancé a
Oye,
decir
loco,
mi noticia. ¿Qué leí?
había leído cómo se iba a llamar el hijo, hija, no recuerdo, pero no me acuerdo el nombre, pero solamente espero que no sea algo así como los que ponen las Kardashian a su hijo. Tormenta.
Uy. Ok, prosigue, no queremos hablar de
Norte.
eso. ¿Ustedes conocen la historia de Pedro Piedra y ese álbum que se llama Emanuel? Que,
¿Qué?
si conocen
Pedro,
a Pedro
¿qué?
Piedra primero, Pedro Piedra es un cantautor chileno. Como de hecho creo que es del mismo sello que Jepe.
Sí,
La cosa es
sé quién es
que
Pedro Piedra.
Pedro Piedra hace un tiempo atrás también estaba esperando un hijo y en el mismo periodo iba a sacar un álbum. La cosa es que a su hijo le quería poner Emanuel, pero su esposa no lo dejó ponerle Emanuel al hijo. Entonces, como le gustaba el nombre, le puso al álbum Emanuel. Y por eso se llama así.
Qué
Reciclando.
lindo. Está bien porque finalmente pudo ponerle algo que era importante para él. Emanuel.
Claro.
Ya. ¿Quién quiere partir con sus recomendaciones?
Pero, ¿no hay más noticias?
Yo no tengo más. Si ustedes tienen alguna otra
¿Y el
noticia.
Amir? Yo, bueno, la
Ya,
verdad es que
dale.
esta noticia me acabo de enterar hace, no sé, bueno, ya como 2 horas atrás.
que la verdad es una noticia bastante vieja, pero me enteré de esto porque escuchando un álbum que voy a recomendar más adelante, no voy a decir nada porque es una noticia.
Amir, por favor, no tenemos todo el podcast para las noticias. ¿La puedes dar rápido?
¿Qué pensamos, Juan? Bueno, Greta Thunberg participó en una canción de un álbum que... en el nuevo álbum de 1975, Notes on a Conditional Form, que me pareció bastante interesante. Ella habla toda la canción, es como un discurso que da acerca de lo que estamos viviendo hoy en día, del calentamiento global, de cómo estamos todavía a tiempo de generar un cambio. Y de que esa responsabilidad va para las nuevas generaciones más que las antiguas.
Ya.
Bueno, eso.
Buenísimo.
Y aprovechando de hacer el puente. Gracias por interrumpir. Aprovechando de hacer el puente con lo que vamos a hablar hoy día. Los top 15. No sé si top 15, pero en base a por lo menos nuestro criterio, nuestro gusto. Top 15 de álbumes que han salido este año 2020. Notes on a Conditional Form. Me encantó, debo decir que me encantó. 1975 nunca me decepciona.
¿Por qué? ¿Te gustó? ¿Puedes darnos un poquito más de detalle, Amir, por favor?
Yo la escucho mucho.
No conozco mucho el grupo, o sea, obvio que sé cuál es y he escuchado una que otra canción, pero no conozco demasiado.
Déjame ver mis apuntes. Tengo aquí. Bueno, el mensaje claramente sobre los tiempos que estamos viviendo. Generalmente 1975 siempre tiene como un álbum, marca siempre una línea. El álbum anterior era A Brief Inquiry into Relationships Online. Es como una crítica un poco a las relaciones hoy en día de amistad amorosa, qué sé yo. Y bueno, esta es sobre los tiempos que estamos viviendo. Son circunstancias difíciles, ya sabemos.
Y... ¿cuándo lo grabaron?
Ay, Juan, no me pidas tanto, por favor.
Es que quiero decir, porque si, o sea, cuando me dices estos tiempos de ahora, ¿te refieres ahora, pandemia, o ahora en general?
Ahora en general. Bueno, sé si incluye algún mensaje sobre la pandemia. La grabación tiene que haber sido antes.
Claro, eso quería llegar.
Sí.
Sí, pues la grabación tiene que haber sido antes. Salió el álbum ahora el 2020, creo que por ahí por marzo, abril.
No, ok.
No investigué mucho, la verdad. No hice mi tarea.
Es cierto, profesor.
Oye, pero bueno. Ya va. ¿El orden de tus álbumes va por de mejor a peor, de peor a mejor o ningún orden específico?
Mira, que la gente decía, la verdad, no quiero... A mí 1975 es siempre va a ser muy bueno. Casi nunca... Son pocas las canciones que no me gustan de ellos.
Ok.
¿No? Bueno, es una banda como de indie rock. Debo reconocer que este álbum, sí, tenía más sonidos como electrónicos. Más instrumentales.
Okay. Sintetizador y todo el cuento.
Sí, pero más de la onda como del house, deep house, ese estilo. Uh-huh. ¿Sí?
Ok.
Ahora... sigue manteniendo, de hecho creo, la segunda canción después de esta, que es de 1975, que es donde participa Greta, que se llama People. Es un poco como punk de los 90, me recordó mucho a Beastie Boys.
Okay.
Llamó mucho la atención porque no había escuchado una canción así de ella. Pero tiene también instrumentales incluso un poco, entre comillas, clásicos, diría yo. Con muchas cuerdas, violines... eso, esa es mi consideración.
No, pero eso en siguiente general. Álbum. Siguiente.
Maravilloso.
Ay, qué apurado.
Entonces,
¿cuál?
Espera, me perdí.
Pero llevamos
con toda la naturalidad del Juanpa, pero pasamos de noticia al tema central ya.
Sí, pues.
Sí, a mí
pero
se
si yo dije, para usar al tiro el puente de noticias al tema principal. Por eso
okay. Bueno, te agradecí. Me sorprendí.
Igual lo puedes cortar, Joaquín, no importa. Ahora, Amir, ¿vas a decir uno solo o qué? Son cinco.
Son cinco, ya voy, flaco.
Ah, es como dijiste, Juan, pasamos contigo. Yo quedé así como, ¿qué pasó con los otros cuatro?
No. No sé por qué dije eso, la verdad. No recuerdo haberlo dicho. Bueno,
prosigue.
Prosiguiendo. Niall Horan. Si es que así se pronuncia, supongo. Y eso que me gusta de One Direction. Heartbreak Weather. Gran álbum. Okay. Me encantó. No esperaba mucho de él, debo decirlo. Harry Styles dejó la vara muy alta en a mi opinión. Mi gusto. Pero debo reconocer que fue muy buen álbum. Yo había escuchado, la única canción que había escuchado de él es Nice to Meet Ya. Que al principio me gustó bastante porque tenía mucho sonido como blues y me recordó mucho a como canciones. Es ridículo lo que voy a decir, pero como canciones de las películas de Bond, no sé, como ese misterio. Me gustó. Tenía cuerdas dentro, violines dentro de la música y que eso rara vez se ve en el pop.
Uh-huh.
Y me gustó, pero después que le volví a echar una repasada y que escuché el álbum completo, descubrí que esa no era su mejor canción. Así que, bueno, más adelante vamos a pasar a las recomendaciones de las canciones, supongo. Vamos
sí.
a hacer.
O sea, tienes. ¿Qué canciones de ese álbum te gustó? Tienen dos por lo menos.
Sí, tengo Heartbreak Weather, que es el nombre del título del álbum. Y No Judgment, que tenía como unos sonidos un poco latinos. Bueno, si alguien. Cuando la escuchen se van a dar cuenta de lo que me refiero. Y si no, bueno, estoy haciendo el ridículo. Pero bueno.
Ya.
Eso.
Siguiente. Tres.
Siguiente. Todavía no sale, la verdad. Es un álbum que, si no me equivoco, va a salir ahora a principios de agosto, más o menos. ¿Juaco? Jesse volumen 3.
Jacob Collier.
Sí. Sale ahora a mediados de agosto, más o menos, parece. El otro día vi que él dijo que salía en 30 días. Bueno, la cosa, este álbum, yo creo, para mí, es uno de los más esperados de él. Ya viene haciendo, ya lleva dos álbumes con este nombre. Dijo que iba a ser cuatro álbumes en un año, ese era su proyecto. Y bueno, ya lleva dos, de los cuales me encantaron. Son bien complejos de escuchar, no voy a decir que es algo placentero al oído de primero. Tiene que gustarte mucho ser conocedor de la música. No es que yo sea un conocedor de música, nunca he estudiado música, me encantaría, pero no lo he hecho. Pero sí hay que darle una vuelta para poder apreciarlo Pero Jesse Volumen 3, por lo menos de las tres canciones que han salido, All I Need, creo que me ha encantado mucho. Tiene muchos sonidos pop y es muy mucho más fácil de apreciar. Recomiendo que
eso,
lo escuchen.
Sí, sabéis que eso es lo que más me ha gustado. Que lo que ha sacado es técnicamente complejo, pero al oído es fácil de digerir.
Sí.
Y como que acerca harto un mundo que para uno es súper ajeno de las armonías, del trabajo de fusión de tiempos dentro de una misma canción, pero como que no te das cuenta, no se hace complejo ni agotador de escuchar, a diferencia de los otros proyectos, como dice la Mir, que eran más complicados, eran como difícil de digerirlo.
Entonces, bueno, ese... Y también. Bueno, All I Need, ya la vez que Time Alone With You con Daniel Caesar, que te gusta a ti, Juan.
Sí, muy bueno.
Muy, muy bueno. Otro álbum, que creo que este ya es un poco más popular, no el álbum completo, pero sí tiene varias canciones que son un poco más connotadas que los anteriores, Black Eyed Peas, Translation. ¿Qué se ríe?
Volvieron muy latino, volvieron muy muy latinos los Black Eyed Peas.
O sea, porque claro,
han sacado cosas con Ozuna, Maluma, ¿sí? Volvieron como...
¿Alguno de ustedes podría decir esperaba que Black Eyed Peas volviera?
Después de Fergie yo pensé que iba a morir.
Yo también, por eso me río, sí. Como que de verdad... Es raro porque Black Eyed Peas, el sonido que tiene no fue un sonido que envejeció bien, por así decirlo. O sea, obvio, quien lo conoció, si lo escucha ahora es como, oh, le trae recuerdos, qué buena canción. Pero tú le pones a alguien más joven que quizás nunca escuchó Black Eyed Peas, Black Eyed Peas, y no te va a decir qué buena canción. porque los sonidos ya pasaron los que ellos estaban utilizando en ese momento.
Es que quizá eso mismo quieren ahora, como reinsertarse en,
por supuesto,
como en el, en lo que está ahí de trending, de moda. Porque claro, han ocupado artistas que están como ahora arriba. Sí.
¿Y por qué te gustó, Amir? ¿Por qué te gustó?
Debo reconocer que... No, sí, sí. Hay canciones que me gustan. Ritmo es... Bueno, yo creo que...
La más conocida.
Sí, es profunda. Es la más conocida. No sé si vamos a decir que es muy profunda, pero me gustó. Muy pegajosa. Sí, sí, sí. Creo que hicieron un buen trabajo ahí. Con este álbum voy a dejar que el... Bueno, en general me gusta dejar que la gente opine sobre ellos, porque no soy un buen referente. Pero creo que hay que darle una oportunidad más. No creo que este sea como la línea que va a mantener Black Eyed Peas. Creo que están probando para poder reintegrarse. De hecho, creo que, si no me equivoco, una de las... Están trabajando con una cantante ya, y que tendría que ser el reemplazo de Fer, ya más adelante.
Bueno.
Así que me gustó su voz. Muy similar al no sé si el registro de Fergie, pero sí el soul que tenía, ese sonido. Claro, me gustó bastante. Y ojalá vuelvan a hacer lo mismo que antes, porque los sonidos que trajeron, si bien están tratando de incorporarse como al mundo como popular, no sé cómo ponerlo, pero no sé si fue
actualizarse un poco.
Sí, pero sí. me gustó el intento volver. Y el quinto, Go Crazy, Chris Brown. No sé por qué te ríes, Juan. ¿Te estás riendo?
Bueno, gracias a todas las selecciones.
No me puedo reír libremente, loco.
Te puedes reír, pero no del álbum que elegí, por favor. No seas falta respeto.
No me estoy riendo del álbum, me estoy riendo de que sé que te gusta Chris Brown, entonces era como obvio que iba a salir entre top, pues. Sí, eso era.
Ah, ya.
Qué ofendido, viejo.
Bueno, pero dije, la risa que haces tú, me
ya. Go Crazy.
Pero Chris Brown, Go Crazy, gran álbum. De hecho, la canción Go Crazy me gustó. La escuché en TikTok, yo no sabía que había sacado un álbum, la verdad. Estoy muy desactualizado. Pero me gustó. Siempre mantiene una línea Chris Brown. Y eso me gusta. Hay algunos artistas que...
Como que sabes qué esperar de él.
Claro, sé qué esperar y me gusta, me mantiene en la zona de confort. Debería aprender a salir, sí sé, pero no quiero. Y Chris Brown me mantiene. Eso me gusta.
Sí, está bien. Bueno, ¿puedes hacerlo, nombrar rápido, ¿no?, los cinco álbumes, por favor?
Notes on a Condition of Form, 1975. Heartbreak Weather, Neil Horan. Jesse volumen 3, que está pronto a salir, Jacob Collier. Se me olvidó. Translation, Black Eyed Peas. Go Crazy, Chris Brown. Con Jen Flower.
Perfecto. Muchas gracias, Amir, por tan excelente review. Se merece un aplauso.
Gracias.
Bien, Joaquín, por favor.
Vamos.
Qué grande.
Yo les traje dos en español y tres en inglés. Bueno, también hice un poquito de trampa porque tengo este tema de los EPs, que en realidad como que me he dado cuenta lo último que cada vez se ocupa menos el tema del álbum en general.
Pero el EP es como una buena forma que tiene el artista, como pequeños para empezar o grandes para mantener su público con algo.
Sí, y lo otro es que parece que es más rentable. Porque ¿por el mismo Bad Bunny una vez decía que a él le convenía mucho más hacer singles?
Sí, pues.
Ganaba más.
Bueno, hay muchos artistas que hoy día viven de esa forma de producir. Uh-huh. Bajo sencillo.
Creo que a nivel de marketing funciona mejor.
Lo que pasa es que es más sencillo.
Es verdad. Bueno.
Ya. Decimos las malas chistes de atrás, por favor, Juaco.
Voy, entonces les cuento. El primero que tengo es se llama Volando sin capa, de un chico uruguayo que se llama Javier Cardelino. Su nombre artístico es Cardelino nomás, su apellido. Y me gustó harto porque lo que hizo fue que había sacado varias canciones ya, también como single, pero lo que hizo ahora en este periodo de cuarentena es que por experimentar nomás se puso a hacer versiones acústicas de los álbumes, o sea, de las canciones, perdón.
Sí, eso caché.
Entonces las empezó a subir a YouTube y el tema es que se dio cuenta de que las versiones acústicas tenían mucha mejor recepción que las versiones normales de las canciones. Entonces empezó a hacer recopilaciones, a editarlas mejor, a producirlas mejor, y terminó sacando un álbum que es súper rico en el sentido de que te da la sensación como cuando uno invita a un amigo a la casa y sabe tocar guitarra y te empieza a tocar guitarra después de tomar once, una cosa así. Es como esa la sensación. Es bueno, muy íntimo el sonido por eso. Es limpio, orgánico.
Fans como de lo acústico. Como que siento que es muy mucho mejor normalmente.
Yo no.
Sí.
Oye, pero ¿por qué se
pero gracias a mí por tu comentario. Pero seguiremos con Joaquín, que está dando una buena...
Me gustó todo por eso. Las canciones recomendadas al final.
O sea, no, quieras, si quieres puedes decirles ahora las dos que más te gustaron de ese álbum.
Ya, pues les cuento. Hay una que se llama Fin de Semana, que
muy bueno.
Empieza. El original tenía un sintetizador, que era un teclado, y la cosa es que ahora es su boca. Hace como una trompeta con la boca. Y funciona súper bien. Y otra que se llama Cursi, que es guitarra eléctrica pero sin distorsión.
Muy buena Cursi.
Y un pandero, esas dos cosas.
Muy, muy buena Cursi.
Empalagosamente Cursi.
Esa. La segunda que tengo es de una banda que se llama Los Retros. En realidad, más que una banda, es un proyecto solista de un chico que se llama Mauri Tapia. Es un estadounidense, pero de papás mexicanos. Y eso es súper importante. Y el nombre del EP es Everlasting. Es un detalle importante porque al escucharlo te da la sensación como que es un puente entre el bedroom pop de Mac DeMarco, de Boy Pablo, una cosa así, con la música que era popular en Latinoamérica en la época de los 70s y comienzo de los 80s, por ahí.
Okay.
Harto, no sé, por ejemplo, utiliza sampleos de José José, de Roberto Carlos, de Los Ángeles Negros.
Oh, ¿qué me decís?
Y eso lo mezcla con funk, con jazz, y tira esta onda que es como bien retro, y invoca mucho a ese tema, como ese viaje al pasado.
Me gusta. Sí.
La verdad es que de lo que hace Mauri Tapia, yo siento que no ha sido lo mejor, quizá no lo más fácil de elegir, pero así todo es bien bueno. Es bien bueno y como que es refrescante en ese sentido. Y de ese EP, las que más me gustaron fueron Sweet Honey y New Humanity. Después les tengo a Thundercat, así como los monitos, como el león, con un álbum que se llama It Is What It Is. Es un trabajo de un bajista vocalista que se nota mucho eso porque el alma del álbum son las líneas de bajo. Es la base, y de hecho es ideal ponerlo, ecualizarlo para que los bajos sean el protagonista, porque está hecho para eso. Y lo que mejor que tiene este álbum, a mi parecer, es el tema de las colaboraciones. Trabajó con Childish Gambino, con Steve Lacy, con Ty Dolla $ign, y entre medio tiene un homenaje a Mac Miller, que está bien interesante, porque Thundercat de hecho produjo hartas cosas con Mac Miller. Y en el Tiny Desk, no sé si ubica en ese canal de YouTube.
En el Tiny Desk
de Mark Miller.
Él está en el bajo.
Mark Miller. Sí, sale él en el bajo. Y de ese, las que a mi parecer son las mejores son Funny Thing y Dragon Ball Dura. Después le tengo a Oliver Tree. Este es el cuarto, Oliver Tree, con un álbum que se llama Ugly Is Beautiful. Ugly Is Beautiful en realidad como que ha sido forzosamente un meme, lo han trabajado de esa forma. Y Oliver Tree es interesante porque es un concepto de artista que como que devuelve el tema del rockstar. de ese rockstar que uno ni siquiera conoce bien el nombre, no sabe dónde vive, no sabe bien quién es. Muy de la época de cuando no habían redes sociales con los artistas, porque claro, Oliver Tree en realidad trabaja sobre un personaje. En este álbum, por ejemplo, él interpreta un personaje que se llama Turbo. Y en la gran mayoría de sus entrevistas está bromeando. Entonces no tienes claro nada. Es una burla a sí mismo. Y así todo, eso hace que sea muy interesante porque te puedes tomar el álbum como un meme, como una broma, que de hecho, por ejemplo, para el lanzamiento se hizo un sketch donde él muere y se supone que está muerto ahora, el mismo día que lanzó el álbum. Pero la cosa es que el álbum en sí, si te lo tomas en serio, te das cuenta de que trata temas muy oscuros y profundos como la soledad, el acoso escolar, la depresión. Okay. Pero a la vez te lo puedes tomar como trivialidades de su vida, que también pueden ser. No está claro. Tiene eso interesante, que tiene esa doble lectura. Es bien agresivo, sí. Es un álbum cargado a las guitarras con distorsión, al hip hop, los sintetizadores, a toda esa onda. Y en este álbum las que más me gustan son Miracle Man y Alien Boy. Y Alien Boy lo que tiene especial es que es la canción donde cuenta un poco de qué es el personaje que está interpretando, qué se supone que es y por qué existe, eso.
Como que te da el panorama del álbum en general.
Sí, y te da una idea de por qué actúa así, por qué se ve así, por qué hace esos chistes, ese tipo de cosas. Y el quinto, y para finalizar mi lista, tengo a Alvarito Díaz. Días Antes se llama, La Ciudad de los Niños Tristes.
Este
igual es un EP. Un EP de un puertorriqueño que está muy enfocado en lo que es el hip hop, el rhythm and blues, y también ha experimentado harto ahora último con el tema del reggaeton. Quizás la frase más interesante de este álbum, a mi parecer, es una que parte como en la apertura, que dice que el dolor no siempre rima, porque Alvarito Díaz habla siempre del amor y el desamor, y en este también es un EP. Habla harto del tema de que aunque está sufriendo, se supone que uno ve solo una parte de su sufrimiento y todo el resto no rimó y no entró en una canción de las 5 o 6 que tienen en este compilado. Y lo otro interesante es que aunque todas las canciones tienen este hilo de el amor y el desamor, todas las canciones son diferentes, no parece como si fueran una sola. Tienen esa idea central, pero en lo que es estructura musical, en lo que son los ritmos, cada canción
diferente.
Es un proyecto separado. Sí.
Buenísimo.
Y lo que tiene eso es que te deja con ganas de que haya sido un álbum de unas 10, 12 canciones, porque son 5 o 6 que te dejan con gusto más.
Es de eso que te deja esperando más, claro.
Sí. Y aquí las que más me han gustado, las que más he escuchado en realidad, son El Último Baile, que es la que abre, y Reina Pepiada.
Muy buena Reina Pepiada.
Así que
me recuerdo eso, de Venezuela y la arepa bien. Reina Pepiada.
Sí, a la arepa. Y ahí estamos, mis recomendaciones.
Ya, buenísimo, muchas gracias. Ahora, después de la recomendación de Joaquín, yo no quiero decir nada. Así que sigamos, aunque humillado. No hablemos de Amir. Mejor no decir cómo quedó Amir después de esto.
Tengo sueño.
Ya, Ya, voy con mis 5 entonces. Yo tengo 2 artistas bastante como mainstream, así muy conocidos. Dos que son un poco más como alternativos y Mac Miller, que está como en ambos mundos. De hecho, voy a empezar con el de Mac Miller, que es Circles, obviamente, el único álbum que sacó este año. Su primer álbum.
¿Lo sacó póstumo, o lo sacaron?
Y el
¿Fue póstumo?
Sí, fue póstumo. ¿Sí? Pero él trabajó en todo el álbum, solamente faltó un poco de producción y John Bryan terminó esa producción y lo sacaron. Es el sexto álbum de estudio y me encanta, me encantó absolutamente todo el álbum. Me costó demasiado escoger 2 canciones, pero me voy a ir con Surf y Everybody. Son ritmos muy diferentes, Everybody es como las más rápidas y Surf es como un poco más el estilo lento. Y eso es lo que me gustó de este álbum. Es muy variado, a pesar de que tú ves que mantiene una línea de sonidos, aún así como que de repente tienes canciones lentas, un poco más nostálgicas, y otras canciones que aunque siguen siendo nostálgicas, que es muy al estilo de Mac Miller, es alegre el ritmo, te hace mover y tal. Entonces muy variado, muy buena letra, y es muy relajado, muy lo-fi, pero no es depresivo. No es un álbum con el que te deja tener pensamientos negativos.
Y eso,
que a pesar de tener ese estilo, como que es bueno.
Sí, y eso del cambio de ritmo me gustó harto porque te mantiene como llamando la atención todo el álbum.
Sí, sí, de hecho, de repente yo escucho como álbumes que pongo de fondo y como que se me olvida el nombre de las canciones, porque al final solo lo escuché, no estaba viendo el nombre de las canciones, pero con este, cada vez que empezaba una canción, volteaba para ver cómo se llamaba, porque era otra cosa, pues. Siendo lo mismo, era otra cosa. Entonces, muy, muy bueno, sí. ¿Qué ibas a decir, Amir?
No lo escuché.
Pero te aseguro que has escuchado, te aseguro que has escuchado canciones como Good News, que por lo menos es una de las que más ha sonado de ese álbum. Otra que me
es de él esa será. Canción.
Sí, pues hijo mío.
Tampoco la escuché.
Por favor. Voy a seguir.
Continúa, por favor, Juan.
Mi segundo álbum, bueno, no mi segundo álbum, el segundo que voy a recomendar. Es de, ahora sí, un artista más conocido totalmente, The Weeknd, After Hours. Este álbum en realidad no me gustaron todas las canciones. ¿Pero por qué lo tengo acá? Porque me gustó demasiado el concepto. El concepto, cómo manejó los videos y la portada del álbum y sus conciertos en vivo, los pocos que pudo hacer. Como toda su estética la cambió, es un álbum conceptual totalmente y eso es algo que hace tiempo que no se ve. Y es algo que a mí me gusta mucho. Y los sonidos que trajo sí me parecieron bastante innovadores, aunque son viejos. Pero como lo mezcló, bastante bueno. Su cuarto álbum de estudio. Podemos recalcar que también estuvo Metro Boomin metido en la producción. Y es como que él es un genio, pues. Por lo menos con la producción de beats, es muy bueno. Dos canciones que voy a mencionar de este. Snow Child y Hardest to Love. Porque siento que muestran como ambas partes del álbum. Snow Child es como más pesado. Y Hardest to Love es como más con sintetizadores, más ese estilo retro. Entonces muestran Hardest ambas caras que se ve durante todo el álbum.
Bueno, sí, si la tengo pegada fuera un edificio, ese álbum sería como el piso menos uno, el que nadie conoció. Algún día se va a liberar.
Sí, totalmente. Oye, ya. El tercero.
Espérate, sí que no es un entendí artista. Eso del edificio. Quiero entenderlo.
Porque es algo que el tema de After Hours, lo que creamos nosotros con After Hours, nunca va a salir a la luz.
Es un capítulo perdido. Pero son los siguientes del podcast.
La gente no sabe de eso. ¿Por qué estamos hablando? Bueno, gracias
por
hablar.
Va a salir un remasterizado.
Proyecto fallido.
Remasterizado. Ya, número 3. Okay. Tengo un artista británico. Poco conocido, se llama Rice Lewis. Él estuvo sacando Lewis, sencillos a lo largo. Lewis, la verdad creo que se pronuncia Lewis, pero no estoy seguro. Te lo juro, porque él lo ha presentado así, pero no me acuerdo bien.
Okay.
El álbum se llama Things I Choose to Remember. Es básicamente la colección de los sencillos que estuvo sacando a lo largo de 2018 y 2019 y 5 o 4 canciones nuevas. Pero todas son buenas. Es otro de esos álbumes que es largo, pero es muy, muy bueno. Es su álbum debut, es el primero que saca como álbum de estudio. Pero es muy R&B, soul, pero tiene como sonidos que tú sabes que este álbum te ha gustado durante mucho tiempo. No es como que es de ahora. Es un sonido muy fácil de escuchar, es vintage, pero a la vez es como nuevo, es muy variado. Al igual que el de Mac Miller, tiene canciones muy alegres, canciones tristes, canciones de amor, canciones de la vida. Entonces, mucha variedad, acústico, guitarra, la voz de él no está muy, muy tocada, o sea, suena bastante natural y es una voz, la verdad, que a mí me gusta mucho. Es un álbum que te transmite emociones con las canciones y tal, de verdad, como proyecto en general. Como artista me gusta mucho, pero como proyecto está muy bueno, a pesar de que eran sencillos que los unió, no es como que tú dices, ¿para qué los metió todo en un álbum? Como que se ve que lo hizo para vender, sino que queda bien realmente su canción.
Lo que escuché,
dos canciones que destaco, Reason to Hate You, que con esa canción fue que yo lo conocí, y Could Be, una de mis favoritas también.
¿Te digo algo, muy Juan?
Dime, amigo.
Tampoco escuché este álbum.
Gracias a Mira. Seguimos con un EP. Un EP.
Vamos a tener que ponerlo ahí en las anotaciones, ¿eh? Cuando paguemos los sueldos a fin de mes, Amir no hace la tarea.
Amir no hizo la tarea. No solo no escuchó los álbumes, sino que yo creo que tampoco escuchó sus álbumes. Y está dando una recomendación que encontró en internet.
Ay, pero Juan, la gente no tiene que saber esas cosas.
Oye, número 4. Es un EP de The Cooks, otra banda británica. Ellos en realidad sacaron 3 EP con la misma portada y todos se llaman igual, pero es parte 1, parte 2 y parte 3. O sea que si los unes pueden hacer un álbum. Entonces si contamos solo sus álbumes y este proyecto, este es el 6º proyecto de The Cooks. Yo personalmente el número 3, que tiene 5 o 4 canciones, es el que más me gustó. Pero en general es como todo es muy The Cooks. Es como todos sus álbumes anteriores. Bueno, no como todos, pero sí como los primeros en realidad. Es como un sonido muy sucio, muy así como que lo grabaron en el estacionamiento de su casa. Las canciones acústicas suenan la guitarra pero espectacular. Y las canciones como más con guitarra eléctrica son un caos total, pero buenísimo.
Ese es el sueño de todo auditor. Escuchar un caos.
Sí, obvio, todo el mundo lo
grabado ve. Grabado en un estacionamiento.
Es espectacular, viejo.
Suena como
pero
una
para
que yo siempre he querido desde niño.
Aquellos que les gusta el rock alternativo van a poder apreciarlo, básicamente. Obviamente no es que si tú vas... Tú no lo apreciarías, Amir.
¿Ah?
Porque te aseguro que tampoco lo escuchaste. No lo escuchaste.
Ya, prosigue. Prosigue antes de que me moleste.
Oye, dos canciones de The Cooks, a mí me pareció que era como un, fue como un homenaje al comienzo de The Cooks. Lo sentí como eso.
Buena forma. De hecho, yo creo que por eso se llama On Shelf. Como canciones que en realidad quizás son viejas y nunca las sacaron.
Puede ser.
Y las hicieron en un EP.
Fue como que se estaban desviando de su origen y ahora volvieron a hacer esto.
Eso. Muy
como lo que hizo,
bueno, por ejemplo. En la canción
con el último álbum que sacaron.
Oil tienes ese estilo como rockero fuerte con guitarras que se pierde la voz en el fondo. Y en otras canciones como Belly Love o Off My Knees tienes el The Cooks acústico así limpio y tal que suena súper bien. Entonces me gustó mucho. Y finalmente número 5. No quiero decir que este álbum es que es malo, porque si fuera malo no estaría en mi lista, obviamente. No voy a recomendar un álbum malo. Pero de todos los que hemos hablado yo lo pondría de último. Que es Changes de Justin Bieber.
Ah, ok.
Ahora sí. Tengo que admitir, liricalmente es lo más básico que puedes encontrar en esta vida. Quizás tenga una o dos canciones que tratan de ser más profundas, pero no lo son. Pero en términos de producción, el sonido, los beats son muy buenos, de verdad. A mí me gustó mucho y me mantuvo escuchando el álbum. No me salía la segunda canción, lo escuché completo. Y guardé varias canciones porque de verdad que el sonido que tienen está muy bien hecho. Bueno, parte de la producción es de Paul Bear, así que ahí se ve. Yo dos canciones que pondría, Second Emotions, que es con Travis Scott, y Take It Out On Me. Y ahí esas serían mis 5 álbumes. Amir, gracias ya por interrumpirme constantemente.
Ningún problema, Juan, cuando quieras.
Sí, gracias. Lo voy a repasar entonces, es Circles de Mac Miller, After Hours de Weeknd, Things I Choose to Remember de Rice Lewis, On Shelf parte 3 de The Cooks y Changes de Justin Bieber. Ahí están mis 5.
Maravilloso. Ahora, una pregunta.
Buenísimo.
Te escucho.
De los 15 álbumes que hemos dicho, ¿cuál creen que es el mejor?
Mac Miller Circles.
Ok, es al final. ¿Cuál creen que es el mejor?
Ese creo que
no,
es el
Mac Miller, ok, no lo he escuchado, pero sí, te puedo discrepo un poco, pero todavía no ha salido Jesse volumen 3, así que no te puedo decir.
¿Cómo vas a escoger tú cuál es el que más te gusta de los 15 que mencionaste si solo escuchaste como 3 de los 15 que hemos hablado?
Juan, la gente tampoco tiene que saber eso. Aunque lo he dicho todo el rato, ¿no? Pero está bien, no importa.
Joaquín, ¿cuál pondrías tú de número 1?
De número 1 yo iría con el de Thundercat. O sabes que de verdad que está muy muy bien hecho. Muy bien hecho, y Thundercat, bueno, en este último tiempo ha trabajado con Kendrick Lamar, con Childish Gambino, como que ha estado en esa zona como de elite de la producción musical. Y se nota mucho en la dedicación que lo tomó. Así que la verdad, yo creo que sería ese. Y de hecho, los otros, yo estoy seguro que los otros cuatro, como a nivel técnico, no son tan buenos. No son como para un top 15. Lo que pasa es que son recomendaciones.
Que lo pusiste, claro, po, Joaquín, Dios mío.
Ya, Amir, aunque no nos interesa, ¿cuál sería tu número uno?
Gracias, Juan. No importa, igual se lo voy a decir a la gente. La gente me respeta. Espero.
No creo.
Gracias. El número uno.
Yo ya, creo bueno, que ese es contigo. Todo el tiempo que teníamos. Tenemos Mac que terminar Miller. Ya, si no se nos va a hacer más tarde. Entonces, yo creo que es hora ya de ir.
Gracias. No, ya. Mac Miller, número uno, simplemente.
Porque lo escogí yo.
Porque no ha salido Jesse Volumen 3. Si hubiera salido Jesse Volumen 3 de Jacob Cole, te aseguro que ese es el número 1. Pero solo por eso elijo Mac Miller.
Me parece. Bien, Joaco, el día de hoy te toca la recomendación musical al final del podcast que nos trajiste.
La recomendación, hoy día recomendación barrí para la casa, como le dicen los, creo que los españoles ocupan esa expresión. Les voy a hablar de Diego Lorenzini, el artista más infravalorado por varias gente, lo considera el artista más infravalorado de la escena pop chilena.
Pobrecito.
Es un chiquillo de Talca que trabaja mucho el sonido folk, muy cargado al orgánico, trabajos de guitarra, de ukelele, de esta cuestión que se llama U-Bass, no sé si lo conocen, que es como un bajo pero en el cuerpo de un ukelele,
no.
Ese tipo de cosas. Entonces te transmite una sensación muy relajante, muy parecido a lo que decía delante de Cardellino. El otro es que sus trabajos de letras son muy muy bonitos. Y lo mejor que tiene, a mi parecer, es que no es pretencioso. No es para nada pretencioso y como persona es demasiado humilde. Hace poco se ganó un premio, me parece mucho, un premio Pulsar. Y casi pedía disculpas. Decía, no, es que este premio se lo debería haber ganado el Tata Barahona, que es otro cantautor chileno. Yo no me lo merezco, decía. Entonces, con eso conquistó mi corazón. Así que esa es la recomendación. Recomendación así como puntual, yo diría, como canciones, recomendaría Felipe Camiroaga.
¿Qué?
Que tiene una Felipe Camiroaga que tiene una frase maravillosa que dice, si hasta Felipe Camiroaga, no me acuerdo bien cómo dice, pero la cosa es que transmite la idea de que si hasta Felipe Camiroaga se murió, ¿por qué no tendríamos que morirnos nosotros?
Muy, muy positivo, muy optimista, un punto de vista alegre de la vida.
Acaba, sobre todo en este tiempo, ¿eh?
Sí,
no, aprecio todo con. Lo veo todo con otro ojo, la verdad. Qué mujer más bella estoy mirando.
Esa y Motorcico. Motorcico, una canción donde mezcla. Hace un cover de una canción que se llama Motorcico, de una banda argentina. Y la mezcla con una canción de Sting y también con una de Plan B. Que es.
Plan B, el reggaetonero.
No, el te creo. Canto. Oh, yo quiero escuchar bien... esa maravilla.
Eso no está para escuchar.
Es curioso porque así como por nombre no suena bien.
No.
Pero si la escuchan, se van a dar cuenta de que Lorenzini es el artista más infravalorado de Chile. Oh. Así que esa sería mi recomendación.
Excelente, muchas gracias.
¿Cómo se llamaba de nuevo? Se me olvidó.
Amir, Diego Lorenzini. ¿Aprendiste lo que es hacer una investigación previa?
Ay, qué pesado. Quiero escuchar al artista que recomendó el Joaquín. ¿Cuál era?
Por eso.
Diego Lorenzini,
eso. Gracias, Juan, por tu interrupción. No había escuchado.
Y sí, porque tú no interrumpes nunca, me imagino.
Yo jamás. Yo respeto a las personas.
Sí.
Es más, gente, lo que hemos puesto acá sobre la mesa es nuestra opinión.
Bien, ya entonces podemos dejar hasta aquí el podcast así.
Ya. No quería decir nada más tampoco.
Les invitamos a todos los que nos estén escuchando, las 10 personas que nos escuchan, que escuchen los álbumes, que Qué también nos dejen Juan. En redes sociales su opinión de los álbumes del artista que recomendó Joaquín y, por supuesto, su top 5, cuáles han parecido a ustedes hasta el momento los mejores álbumes de este año.
Este es un podcast. ¿Dónde lo van a poner, Juan? ¿Dónde van a comentar?
En Instagram, en Instagram. Para algo tenemos un Instagram, Amir. Creamos un Instagram para interactuar con personas, ¿ves? ¿Me entiendes o no? ¿Sabes lo que es Instagram?
Entiendo, ya,
¿lo usaste? ¿Usaste Instagram antes de venir a grabar? ¿Lo has visto antes o no?
Ya sí entendí.
Bien.
Y al show. No, eso ha sido, gente, un placer. Sigan escuchándonos y nos vemos hasta la próxima.
Chau, chau.